Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Get your motor running. Head out on the highway.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, a don Patricio Núñez, ahí en el control. En el comienzo de este programa, vamos a invitar a un, debería yo decir, sobre todo en el último tiempo, invitado frecuente, a un cantautor canadiense que ya falleció, que por todos lados aparece en la vida de cada uno de nosotros de mil maneras, ya sea porque una amiga o un amigo lo recuerda con alguna frase de alguna canción, canciones tan incisivas, tan profundas, como Everybody Knows, todo el mundo sabe. Cuando dice Everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost. Todo el mundo sabe que la guerra terminó y todo el mundo sabe que los buenos perdieron. Yo escucho esa canción que sigue incluso más fuerte que lo que yo le acabo de recordar de memoria y recuerdo grandes películas, grandes libros que tratan sobre un tema parecido. De repente nosotros ahí alivianamos el asunto diciendo que los malos ganan y eso es la vida real. Pero como este programa se trata de buscar las buenas señales, de buscar los elementos para encontrar un mejor destino colectivo, vámonos por ese lado. La canción que yo le traigo de Leonard Cohen está incluida en su último disco, que tiene una historia interesante. No se la voy a contar en detalle, pero no deja de ser llamativo que a los 82 años Leonard Cohen graba esto que sería su último disco, que lleva como título You Want It Darker, tú lo quieres más oscuro, o si usted quiere, usando una interpretación tal vez atrevida, usted lo quiere más pesimista, ¿eh? Tú lo quieres más pesimista. Y es un disco en donde las letras tienen un cierto grado de ambigüedad como la que yo le traigo ahora. La canción se titula en castellano Abandonando la Mesa. La letra que nos canta Leonard Cohen. No se sienta insultada, señora, insultado, señor, jóvenes, amigas y amigos. Yo sé que ustedes manejan el inglés y más aún le digo que en la letra casi recitada que nos trae Leonard Cohen en esta canción, se entiende perfectamente lo que él dice. Pero nunca está de más una ayudita. Siempre me arrepiento no haber contado de la canción antes de colocar la canción. Dice: estoy abandonando la mesa, estoy fuera del juego. No conozco a la gente que está en el marco de tu foto. Si alguna vez te amé o no, es una lástima si alguna vez yo te amé. Si yo supe tu nombre. En el verso segundo aclara un poquito, pero no mucho. Tú no necesitas un abogado. No estoy haciendo una demanda. No necesitas rendirte. Yo no estoy pidiendo o tomando ayuda. No necesito un amante. No, no, no. No necesito un amante, así es que sopla la vela. Sopla la llama. Está hablando de sus últimos días. Le está diciendo a una mujer que se está separando de ella, pero que no se preocupe. Se da cuenta, la letra es ambigua y probablemente ahí radica parte de la belleza de esta canción que, como le repito, extraje de su último disco You Want It Darker. Tú lo quieres más oscuro, más pesimista. Y todo este disco es interesante desde muchas perspectivas. Él graba este disco desde una silla de reposo, desde una silla de ruedas. Compone las canciones con otros músicos, que se adecúan mucho al estilo de Leonard Cohen. Produce y graba el disco su hijo, que se acomoda exactamente al estilo de la música, de la poesía, de la interpretación de su padre. Escuche con atención esta canción. Es muy, muy oscura, no solo en su contenido, sino también en su interpretación. Pero no quiero despertar ni demasiadas expectativas positivas ni negativas. Juzgue usted mismo, señor, usted misma, señora, jóvenes amigos. Leonard Cohen, Leaving the Table.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. Excuses they're tired and lame. I don't need a pardon, no, 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 no. There's no one left to blame. I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game.
Me conmueve escuchar esta canción. ¿Qué quiere que le diga? Escuchando atentamente el tercer verso, que yo no se lo conté antes de escuchar a Leonard Cohen con este Leaving the Table, Abandonando la Mesa, que está en su último disco, literalmente su último disco. Luego de este disco él fallecería, que se llamó You Want It Darker. Tú lo quieres aún más sombrío. En el verso 3, fíjese, nuevamente da la impresión de que podría estar hablando del término de la separación con una mujer. No hay, nadie está perdido. No hay recompensa. Poco a poco vamos cortando el cordón. Estamos gastando el tesoro. No, no, que el amor no puede gastar, afford, directamente no puede permitirse. Yo sé que tú lo sientes, la dulzura restablecida. Entonces, claro, yo escucho este verso y me vuelvo a convencer de que es una canción a una mujer. Pero luego viene el cuarto verso, donde uno se queda con las dudas, si le está hablando a la vida o le está hablando a una mujer. No necesito una razón para lo que he llegado a ser. Tengo estas excusas que están cansadas y anticuadas. No necesito perdón. No hay nadie a quien culpar. Yo estoy dejando la mesa. Yo estoy fuera del juego. Tal vez en esta ambigüedad radica justamente la belleza de la canción, pero la canción que acabamos de escuchar de Leonard Cohen, señora, señor, jóvenes amigas y amigos, nos sirve para entrar en materia. Y muchas veces en este programa hemos tocado o hemos hablado de un tema tan complejo como es el de la relación entre dos personas. Voy a agregar el término relación amorosa entre dos personas. Y lo voy a usar sin el menor cuidado, voy a decir relación amorosa entre dos personas, entendiendo perfectamente que probablemente todos quienes están escuchando este programa entienden esto de manera no exactamente coincidente. Porque, como le dije alguna vez, si le pedimos a alguien que defina el amor, va a entregar una definición, la va a corregir mil veces, después se va a dar cuenta que hay gente que él siente que ha amado o que ama y que no cumple con las condiciones que él coloca en esta definición o ella coloca en esta definición del amor, y lo corrige, y al final nunca queda satisfecha la persona con esta definición de amor. Sin embargo, si le pedimos a alguien que haga una lista de las personas que ha amado. Estoy hablando de un amor no filial, no de padre, no fraternal, un amor por un compañero o por una compañera. Y esa persona va a hacer una lista. Después va a pedir borrar uno, agregar uno o una, y va a entregar una lista. Por lo tanto, el concepto de amor debe estar muy claro para que uno pueda armar lista. Lo hemos comparado con la definición de amistad. Pero definir el amor es complejo. Y alguna vez, en esta misma radio Universidad de Chile, hablando de este tipo de cosas con un invitado en otro programa en el cual yo participaba como panelista por allá por el año 2002, estando invitado un psiquiatra, él se expandía en este tema, Yo estaba del lado, por decirlo de alguna manera, de la casa de los entrevistadores, con Roberto Mesa. Y este psiquiatra hacía mucho énfasis en que el enamoramiento precede al amor. El enamoramiento, yo siempre lo había sentido como este, y tengo una crónica escrita al respecto, probablemente usted señor la leyó en alguno de los libros publicados aquí en Ediciones Radio Universidad de Chile. El enamoramiento es un estado de locura, es tan así que esto que yo inventé como una broma, ahora me lo creo profundamente. Yo prefiero, si me dan a elegir, yo prefiero conducir con alguien que vaya algo bebido a conducir con alguien que esté en estado de enamoramiento, porque uno hace locuras en esa primera etapa. ¿Hace o no hace locuras, don Patricio, cuando uno está en esa primera etapa? Hace leceras, estupideces, literalmente locura. Es un estado de insanía temporal. Y todos hemos pasado por eso. Es muy fácil reconocer el estado de enamoramiento, pero después viene una segunda etapa. Seguiremos hablando de eso después de escuchar a uno de estos cantautores uruguayos que son simplemente, déjeme usar la palabra, superiores. Yo creo que quien vamos a escuchar ahora es un gran músico. Lo hemos traído también invitado durante muchas veces, y tuve la fortuna de ser invitado por Hernán Zúñiga a presentarlo cuando vino hace poco a nuestra sala máster. Él cantó 2 días acá, y el segundo día tuve el privilegio, y aquí le uso la palabra con toda intención, el privilegio de presentar a Leo Masliá, que yo había visto alguna vez en Chile, otra vez en Uruguay, y luego, por tercera vez, aquí en la sala máster. Un maestro de la composición y de la interpretación, imaginativo, creativo, líneas melódicas distintas, con el piano la mayoría de las veces, con guitarra otras veces. Leo Masliá, ¿dónde estabas? esta canción de Leo Masliá, que es de su autoría, el cantautor uruguayo, por supuesto que él interpreta el piano y usted nota la facilidad, la maestría con que interpreta el piano y con una voz que, digamos, no es una voz privilegiada, ni mucho menos, pero extraordinariamente afinada, él logra esta canción que usted la escucha ahí tranquilita. Pam, para, pata, pa, 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 pa. Y parece que fuera de una melodía sencilla de cantar. No lo es, no lo es. Y esa es la gracia de este Leo Masliá. Hablando de música, quiero contarle que de vez en cuando a mí me llega, no siempre a tiempo, pero esta vez sí me llegó a tiempo, un aviso de un auditor que tiene una banda con sus amigos, gente mayor, debe ser gente más o menos de mi edad, y se presentan en varias plazas de Santiago, y él, don Carlos Pichara, me cuenta que su banda, que se llama Retro Rock, se presenta en las plazas de Ñuñoa, y en la Plaza Ñuñoa justamente van a estar el viernes 8 de febrero a las 8 de la noche. Esto es muy entretenido porque la Corporación Cultural de Ñuñoa coloca, que entiendo que sigue don Raúl Fernández ahí a la cabeza, colocan unas sillitas, unos bancos muy, muy cómodos, incluso si le toca estar parado se puede sentar en el borde, ahí hay lugares para sentarse. Y es un momento interesante por partida doble. Primero porque está este grupo que se llama Retro Rock, que cantan cosas de los 60. ¿Ya? Es un show en vivo, rock and roll, twist, nueva ola, ¿eh? Todas esas cosas que la gente de mi edad conoce de memoria y que los menores conocen porque han escuchado a sus hijos, perdón, a sus padres o a sus abuelos y abuelas y madres, estas canciones, ya sea cantándolas directamente o en los discos y CDs y MP3 en su casa. Entonces, por una parte está la música de este grupo, de este cuarteto, de guitarras, bajo, batería, un cuarteto muy, muy tradicional. Me parece que tienen teclado, no estoy tan seguro. Que lo cantan bien, son gente que claramente tiene ensayos regulares, entrega muy bien su repertorio, pero lo otro es ver a la gente misma, la forma desde abuelitos y abuelitas muy abuelitos hasta niñitos pequeñines y niñitas pequeñinas que están bailando al son de la misma música. A mí nunca terminará de asombrarme esta conjunción etaria que logra la música de todos los tiempos. Yo le estaba comentando, pero se está viniendo ya al final de la primera parte. Yo le estaba comentando, en todo caso, para dejarlo pendiente para la segunda parte, de esta cosa del amor, que parece que tuviera una primera etapa, que es el enamoramiento, este estado de locura en que uno hace leceras, en que las partes del cerebro que se le activan cuando uno le recuerda a la persona amada o de la cual está enamorado o enamorada, se activan las mismas partes del cerebro que se activan cuando el hambriento le hablan de comida o cuando al drogadicto que está con síndrome de privación le hablan de droga. Esto consultado con mis amigos neurólogos, por supuesto, para no hablar así de como si yo supiera estas cosas, me lo han dicho las personas que estudian este asunto. La pregunta es, ¿qué viene después de eso? Lo que viene después de la etapa de enamoramiento, de esta etapa de locura. Yo sé, señora, señor, jóvenes amigos y amigas que están escuchando el programa, ustedes están pensando en este minuto, probablemente lo están pensando, sin que yo haya dicho que esto es una tarea, lo están pensando. Vaya, ¿qué es lo que viene después? Algunos lo han vivido por muchos años, otros lo han vivido por pocos años y otros, los más jóvenes probablemente, no lo han vivido. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Y qué es lo que queda? Seguiremos hablando de eso en la segunda parte del programa porque vamos a terminar la primera parte en lo musical con un grupo contemporáneo a los Beatles, estamos hablando de mediados de la década de los 60, ingleses también ellos, los Dave Clark Five, que hicieron canciones de todo tipo y, para mi gusto, fíjese, maestros de la canción breve, pero golpeadora. No la canción, es increíble, ¿eh? Porque la misma gracia que tiene Ray Davies en los Kinks, o el mismo Chuck Berry con estos rock and roll que él logró también, donde la letra y la música son importantes. Dave Clark Five hizo canciones de corte fuerte, rápido, ¿eh? Golpeadoras, y también hizo un par de canciones al menos que son dulces y que llegan muy fuerte en poco tiempo. Una de ellas es la que yo le traigo ahora, que no es probablemente la más famosa de ellos. En nuestro país no fue tan conocida. Una gran canción cierra la primera parte del programa. Dave Clark Five, Hurting Inside.
I'll never know. It's hurting inside, hurting inside. You'll never know. You'll never know. Have I done so wrong that you won't take me back now? I'm trying to be strong. I hold my tears back now. But if you don't care about the tears I'll shed, then let me know. 'Cause it's hurting inside, hurting inside. You'll never know. You'll never know.
En el espacio, perdidos en el espacio. Música nueva, primicias, adelantos, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Fabiola Gutiérrez, periodista, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Chile. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque hoy los medios de comunicación tienen una responsabilidad social con sus audiencias, con la ciudadanía. Estamos hartas de la concentración y el monopolio de los medios de comunicación. Y es por eso que invitamos a ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile. Porque precisamente es un medio de comunicación, es una radio que invita a la ciudadanía a una diversidad de voces, diversidad de programas donde mujeres y hombres están representadas. Agradecemos su pluralidad, su compromiso y es un medio de comunicación sin sesgo de género. Por eso yo invito a escuchar y ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Dejamos pendiente en la primera parte la continuación de un comentario que prometía, no me dirá usted, señora, que no, señor, jóvenes amigos y amigas, prometía, si usted quiere, entre paréntesis, enviar comentarios más largos, bien pensados y mejor redactados a este programa, no dude en hacerlo. Hay un correo electrónico, una dirección de correo electrónico que es argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir esos mensajes. argosgeria@hotmail.com con respecto a esto de lo que hemos llamado el amor después del enamoramiento, o de lo que usted quiera comentar con respecto a la música, otros programas que hayamos hecho aquí en la Radio Universidad de Chile, o sencillamente enviarnos un saludo o un mensaje, ojalá de apoyo, para que estemos más contentos. Hablando de apoyo, fíjese, hoy día le ofrecí a una compañera de trabajo leerle una de las crónicas que había escrito yo hacía mucho tiempo, basada en los comentarios aquí en el programa. Y esto como una forma de lisa y llanamente, de ver si esta crónica, en primer lugar, si estaba bien escrita, me servía a mí leerla en voz alta, y en segundo lugar, ver cómo recibía mi compañera de trabajo esta lectura. Y le voy a ser muy, muy franco en esto, muy abierto. No siempre lo hace uno, ¿eh? Siempre se deja un pedacito de coraza para protegerse de posibles dardos que le lleguen. Pero ¿cuál no sería mi alegría cuando termino de leer, ella muy concentrada y sin emitir ninguna señal, ni movimiento de ceja, ni apertura de ojos, ni comentario, cero, cero, muy atenta? Y termino de eso y me dice, me encanta. Ahora, no importa si era porque estaba bien escrito, si porque le llegó el contenido, me dice, me encanta. Y me creerá usted que yo salí pero feliz de la oficina. Pero qué cosa más sencilla esto de interactuar entre nosotros los seres humanos. Probablemente esta pregunta que yo dejé pendiente, que tenía que ver con qué viene después del enamoramiento, cuando la pareja continúa, es algo en que cada uno de nosotros puede ilustrar con su propia historia si la ha vivido. Y por lo tanto llegar algo así como a promedios o a conclusiones es bastante complejo. Yo tengo, por supuesto, la experiencia anecdótica personal y de todos mis amigos, de la parentela de mis padres, por ejemplo, que, claro, ya están a punto de cumplir 70 años de matrimonio, y yo los veo acompañarse, pero de una manera extraordinaria. Yo no digo nada porque no se vaya a romper algo en el aire, no vaya a caer una gotita de agua en esta cosa, no digo absolutamente nada, porque no deja de ser asombroso esto, una compañía con la misma persona, fíjese, durante casi 70 años. ¿Se da cuenta usted? Y aquellos que llevamos mucho tiempo con la misma pareja también tenemos derecho a preguntarnos qué es lo que vino, qué es lo que describe lo que vino después. Y aquí hay muchas aproximaciones posibles. Usted recordará la pregunta que la esposa de Tevi en el musical y después película El violinista en el tejado, la respuesta que la esposa de Tevi le da al lechero Tevi cuando él le pregunta: ¿y tú me amas? ¿Do you love me? Y ella le da una larga explicación acerca de: mira, te he cocinado, te he surcido los pantalones y los calcetines, te he limpiado la casa, te he ayudado en esto, te he colaborado en esto otro, te he empujado por aquí, te he animado cuando estás triste, y tú me vienes a preguntar si me amas. Y Tevi le contesta: sí, sí, yo entiendo todo eso que tú me dices, pero dime, ¿tú me amas? Seguiremos hablando de esto después de la primera canción de la segunda parte del programa. Lo que le traigo ahora es algo bien, bien especial. Este es un cantautor ya bastante mayorcito, muy apreciado, muy popular en Grecia. Él es originalmente de la isla de Creta. Nace por allá por el año 42, así que para que se haga una idea, tiene la edad, es un poquito menor que Paul McCartney y que Ringo Starr, para que se haga una idea. Ah, más o menos la edad de Mick Jagger, probablemente, o de George Harrison, si estuviese vivo. Él se llama Sarantonis, con una P al comienzo, Sarantonis. Y claro, yo llegué a la música de Sarantonis luego de una visita breve por razones profesionales a Atenas, en Grecia, y que jóvenes que también asistían a esa misma actividad profesional en la que yo estaba, cuando uno comparte socialmente se va enterando de la música. Y entre la lista de intérpretes y compositores que ellos me dieron, al menos dos hablaron con mucho entusiasmo de este Sarantonis, de forma tal que yo adquirí música de este cantautor cretense. Y luego, fíjese lo que son las cosas, leyendo por aquí y por allá, me voy enterando de que este Sarantonis está muy conectado musicalmente, ¿sabe usted con quién? Con Nick Cave. Nick Cave y los Bad Seeds, que vinieron hace poco en Chile, que le pusieron música a una serie de Netflix realmente extraordinaria que se llama Peaky Blinders. Y por otra parte, muy conectado musicalmente con un italiano que yo pensé que solo yo lo conocía aquí en Chile, Vinicio Capossela. Entonces dije, esto es demasiada casualidad, yo tengo que colocar una canción de Sarantonis en Bellocino. Ahora, Sarantonis tiene canciones que las canta muy con la voz de Leonard Cohen y otras que las canta con voz muy aguda. Aparentemente esto depende de la época en que grabó la canción. La canción que yo le traigo ahora no tiene traducción muy evidente. Lo más cerca a lo que yo he llegado es que sería algo así como Janioticó, que sería el nombre de una persona, es el agua. En griego, Sarantonis nos canta Janioticó nai tonero. Así, breve esta introducción a este cantautor cretense que tuve la oportunidad de conocer musicalmente en esta visita breve a Atenas, a la griega contemporánea, la Grecia contemporánea. Sarantonis, el instrumento que él maneja es la lira, pero no la lira, esta cosa que tocaba Nerón, sino lo más parecido es como la bandurria, ¿eh? que es una... La lira cretense es algo así como un instrumento derivado del medioevo, ¿ah? De la lira bizantina, según dicen las enciclopedias. Interesante, ¿no le pareció? A ver, sigamos hablando de este asunto del amor después del enamoramiento. Dándole muchas vueltas a cómo podría uno aproximarse a una suerte de explicación, definición, entendimiento del amor después del enamoramiento, uno llega a la conclusión de que hay una componente que tiene que ver con esto de la rutina misma, ¿ya? Las parejas que viven juntas van estableciendo rutinas. Hemos comentado eso en programas anteriores, años atrás. La cultura de la cual viene un miembro de la pareja y otro miembro de la pareja, las culturas son normalmente distintas, aunque sociológicamente puedan pertenecer al mismo estrato social, pero son costumbres distintas, la forma en celebrar los cumpleaños, la forma de colocar la mesa, la hora en que se come, se desayuna, si se sirve toda la comida en el mismo plato, aunque usted no lo crea, hay gente que hace eso, o si se sirven todos en distintos platos, aunque usted no lo crea, hay gente que hace eso también. Y como le digo, cómo celebrar Navidades, si es que lo celebran, qué se hace para el año nuevo, cómo se movilizan, todo un cúmulo de cuestiones que las parejas y luego los hijos de las parejas y los nietos hacen de manera diaria en sus vidas. Y cuando estamos hablando de gente que lleva 70 años, nos maravillamos de la gente que cumple 60 años de matrimonio, 50 años de matrimonio, 40 años de matrimonio. Yo estoy pasadito los 40 años de matrimonio, para que usted se haga una idea. Y justamente, fíjese, después de la siguiente canción, yo le voy a contar la impresión que a mí me dio, por qué compré la definición implícita del amor después del enamoramiento, que de una persona muy cercana a mí, y que yo se la voy a ofrecer, a ver qué le parece a usted. Pero antes de eso, vamos a escuchar a un grupo que nos visitó hace poco. Y el año que nos visitó, la canción que yo le traigo fue grabada prácticamente con meses de diferencia a la visita que nos hicieron The Who. Y esto lo hicieron en el Royal Albert Hall en Londres, donde presentaron un show prácticamente idéntico al que hicieron en el Estadio Monumental aquí en la capital, incluyendo la canción que yo le traigo ahora. Así es que esta grabación, que la adquirí, usted no lo va a creer, señora, señor, o mejor créalo, la adquirí especialmente pensando, gozando de antemano, que iba a poder mostrarle a los Who, o a los sobrevivientes de los Who, porque son Peter Townsend en la guitarra, Roger Daltrey en la voz, y ahora los acompaña en batería el hijo de Ringo Starr, ¿eh? Zach Starkey. The Who nos interpretan en vivo Pinball Wizard. Esos eran The Who presentándose en el Royal Albert Hall cantando Pinball Wizard, y es como si usted los hubiese visto aquí en el Estadio Monumental de Santiago. La misma interpretación, la misma idea, la misma formación musical. Además, es sorprendente como este hombre a sus, yo diría 70, a ver, un poquito más de 70 debe tener Roger Daltrey, lo mismo que Peter Townsend, gran compositor. Sí, están más cerca de la edad de Paul McCartney, 75 deben tener, fíjese. Y el hombre ahí, usted lo ve tocar en vivo, tocando pero muy, muy bien la guitarra. Un gran grupo, este de los Who. Yo dejé pendiente, antes de escuchar a los Who, yo provoqué a usted, señora, usted, señor, jóvenes amigas y amigos, diciéndoles cómo podríamos aproximarnos a entender lo que ocurre cuando ocurre a veces, por tanto tiempo después del enamoramiento, esto que llamamos el amor. Fito Páez tiene un disco interesante desde ese punto de vista, El amor después del amor. Probablemente se refería a otra cosa, pero nosotros estamos hablando del amor después del enamoramiento, después de la etapa de infatuación, no sé cómo será la palabra, pero en inglés sería infatuation. Y claro, esta etapa en que usted no ve a nadie más que al objeto de su amor. Y después vuelve, ve a todo el mundo, y como parte de todo el mundo está esta persona con la cual usted comparte su vida, y la sigue compartiendo, y la sigue compartiendo, y la sigue compartiendo, y la sigue compartiendo. Vi una película argentina hace poco en que justamente la pareja, llegando un poquito más que 50, el hijo se va de la casa a estudiar fuera del país, y la pareja sigue entretenida viviendo en eso, pero de repente vienen las dudas. ¿Qué hacemos aquí juntos nosotros? Interesante la película. Bueno, ¿quién hizo una observación interesante con respecto a esto? Fíjese, fue mi señora, que alguna vez, no hace mucho tiempo, estábamos conversando con muchos de sus amigas, amigas mías también, por supuesto, y estaban hablando de qué haría uno, o qué harían ellas, si por alguna razón el marido falleciese o se separasen, después de todo este tiempo de estar juntos. Y cada una fue dando su opinión acerca de si se emparejarían nuevamente o no. Y de repente escucho a mi mujer diciendo, me va a retar mi mujer cuando llegue a la casa, mi mujer diciendo, no, si él falleciera, yo no me buscaría un nuevo compañero. Y yo, imagínese la sonrisa, no sé por qué me sonreí. Yo dije, oh, qué fantástico, mi mujer me ama. Y después ella agrega, sin arrugarse, dice, ¿se imaginan tener que acostumbrarse de nuevo a otra persona? Fue fantástico. Es decir, esto que nosotros llamamos el amor después del enamoramiento pareciera tener esta componente importante de aprender a vivir juntos. Y al final, imagínese, las parejas de larga duración tienen su compañero o compañera como compañía, y perdone la repetición, durante muchos más años que lo que tuvieron a sus hijos o lo que vivieron con sus padres. Así que esto de acostumbrarse, que decía mi querida mujercita, no deja de ser una síntesis estupenda que yo me he permitido usar aquí en el programa. Cerremos el programa de hoy con un italiano, Gianni Morandi, que hizo Era un ragazzo, que come me gustaba y Beatles y Rolling Stone, que hizo Linda Belinda y tantas otras cosas. Aquí le traigo una canción menos conocida, pero no por eso menos buena. Cerramos con Gianni Morandi y Occhi di ragazza.
Ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò. Che non dirà quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi, quando si fa notte nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. E da voi riceverò l'acqua di una lacrima da Dio, sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
Y con estos ojos de muchacha y Gianni Morandi cerramos el programa de hoy, que es importante porque cierra un nuevo ciclo de su programa Bellocino. El ciclo del año 2018 termina en enero del 2019. Agradezco la compañía durante todo este año de Patricio Núñez. En el control le pido, como siempre, que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.